Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. ¿Antisionismo o antisemitismo? Las dos posibilidades están sobre la mesa en este momento, no solo en América Latina, realmente también en el norte del continente. Y es un tema que puede eventualmente pasar a mayores. ¿Qué cosa tenemos? De un lado tenemos aquí cerca nuestro al señor Gustavo Petro, muerto de ganas de romper con el Estado de Israel sus relaciones diplomáticas. De otra parte, tenemos en las universidades de los Estados Unidos un movimiento no tan grande como el que enfrentó a la guerra de Vietnam, pero importante ya en este momento, que quiere que Israel se retire de Gaza y que termine la guerra cuanto antes. Algo que ha aparecido esta mañana recién en los periódicos es el temor de Francia y Inglaterra de que la pelea, la trifulca en el campus de los Estados Unidos se traslade a Europa y cruce el Atlántico ahora en la otra dirección. Acá hay dos fantasmas que recorren el mundo, antisionismo y antisemitismo, evidentemente. ¿Es posible distinguirlos? ¿Es posible decir que puede haber un antisionismo que no sea antisemita? ¿Y viceversa? Y dicho esto, más bien, ya de otra manera, ¿el antijudaísmo está de regreso? ¿Netanyahu ha abierto una caja de Pandora? ¿Ustedes qué piensan?
Ahora, yo quisiera hacer una consulta, ¿no? Porque no sé si es casualidad, pero hay una relación que son países con gobiernos más hacia la izquierda las que están en contra de la situación de Israel, o en todo caso que están tomando posición a favor de Palestina. En los Estados Unidos esto implica también que hay muchas, poblaciones estudiantiles que se ubican más en ese mundo, ¿no? Digamos, del centro más hacia la izquierda y todos estos movimientos tan fuertes que se han dado, tipo woke y en fin, progresismo, etcétera. Y son más bien los gobiernos más hacia la derecha, claramente en los Estados Unidos una población vinculada a eso, los que apoyan a Israel. Y ya el caso más extremo es Argentina y Milei. ¿Tiene algo que ver o es mera casualidad?
Bueno, yo, Augusto.
Es mi pregunta, no sé por qué.
Sí tiene algo que ver, porque son los gobiernos que han estado más críticos de la manera como Netanyahu ha respondido. Pero también es cierto que acá hay dos cosas. Hay un ataque brutal que comete Hamas, y hay una respuesta más brutal que comete, o más brutal, ya no sé cómo llamarle, más brutal de Israel a la franja de Gaza, que lo que ha hecho es trastabillar los respaldos antiguos que ha tenido a Israel en sus conflictos en el Medio Oriente. Y hay países como, ya no voy a hablar de los países de gobiernos de izquierda, pero los gobiernos de Alemania, gobierno de Estados Unidos, le han dicho a Israel, a Netanyahu, oye, así no puedes manejar las cosas, y han presionado para que eso se vaya deteniendo. Pero Netanyahu es un gobernante de extrema derecha y se ha vuelto cada vez más de derecha, y entonces ha dicho no, y él además tiene problemas políticos personales en acusaciones de corrupción, una alianza con los sectores religiosos, etcétera, que lo han hecho y lo siguen llevando a empujar en esta dirección. Pero el tema de fondo de este programa es que, y me parece bien como Mirko lo pregunta, porque si hay en antisemitismo o antisionismo, yo siento que hay un antijudaísmo, y lo que hay es a la búsqueda de momentos para poder exacerbarlos y sacarlos a la luz y ponerlos en práctica. Entonces, el señor Petro, que tiene la ya consta, no sé, así lo veo, pero tiene la lengua más larga, que más grande que el cerebro, y está dispuesto a cualquier plaza a lanzarse, ¿no? Y también tiene problemas personales el señor Petro, y cada uno usa esas cosas, porque antes Bolivia ha hecho lo mismo, y uno se pregunta cuando sale y dice a Petro que va a retirar, o que ya ha retirado al embajador de Colombia en Israel, me pregunto, ¿ya retiró al embajador de Colombia en Rusia? ¿O la invasión de Rusia sí le parece bien y la otra no? Y ahí entra lo que Maite plantea, que es, evidentemente, en la posición ideológica de los gobiernos hay esa decisión, ¿no? Pero, no sé, para redondear, no alargarlo mucho, creo que Netanyahu ha hecho una guerra muy, muy absurda, porque la ha perdido en el plano de las relaciones políticas, y eso ha deteriorado. Y sigue siendo vigente la idea de que lo mejor que puede pasar es un reemplazo de Netanyahu en Israel por una persona que maneje una, ya no solo una salida militar, que requiere una acción militar, sino una acción política, geopolítica, porque no hay solución para Israel si no tiene el respaldo de Estados Unidos y de una parte del mundo árabe, que la requiere para tener una solución, y eso requiere articular esfuerzos, pero de la manera como lo está haciendo no lo está logrando. Y eso está complicando más la situación de Israel en términos de seguridad y también de la geopolítica mundial, donde Israel, a pesar que tenía todos los argumentos para generar la simpatía mundial, simplemente lo que ha hecho es perderla por la manera como atacó y permitir que el antijudaísmo que existe en el mundo, de gente como Petro, etcétera, la saquen a relucir, ¿no?
Sí, a mí bueno. Particularmente de este tema, que es en verdad un tema técnico, sí me preocupa el hecho de que en el mundo se están dividiendo las opiniones a favor o en contra, ¿no? De Palestina o eventualmente de Israel. Y eso también implica que tienes socios, ¿no? En torno a cada uno de estos países. Y lo que sí es, no se puede negar, es que enfrente de Israel hay un movimiento terrorista, ¿no? Entonces, y eso es muy complicado, porque a veces esos movimientos tan violentistas pueden terminar legitimándose, y cuando hablamos de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Que vengan por estos lados con un discurso, no sé, pues cuál, de reivindicación o de apoyo. No sé si eso sea posible, ¿no? Ahora, pero ese es el temor.
Maite, sí, hay un movimiento terrorista frente a Israel, no hay duda alguna. Pero Netanyahu ha avanzado muchísimo en convertir no solo a su gestión y su gobierno, sino la imagen de Israel en una imagen antihumanista, en una imagen cada vez menos aceptable. Es notorio, esta mañana también los periódicos están informando sobre el deseo, la iniciativa de Arabia Saudita y los Estados Unidos de ir a una alianza que no incorpore a terceros. Es decir, hubo un tiempo en que el pacto de un país árabe con los Estados Unidos, para ser bueno, necesitaba tener a Israel dentro, como una especie de prueba de buena voluntad, ¿no? Parece que ya no, de que lo que uno entiende tratando de auscultar esa mesa de negociación es que tanto Arabia Saudita como Estados Unidos están diciendo, oye, vamos a entendernos nosotros, pero ese pata en la esquina que está haciendo tanto problema, que él vea lo que hace. Y en ese comentario que yo hago, estoy implicando un proceso de avance del aislamiento de Israel como país. Y esto sería realmente trágico, porque guardando distancias, el aislamiento de Israel respecto de sus aliados occidentales funcionaría casi como una segunda destrucción del Templo de Jerusalén.
Claro. Claro, y esto lo que está ocurriendo es que además, todos estos son también momentos en los cuales hay pretextos para corrientes que hay hoy en día. Entonces, la vocación de protesta de jóvenes en el mundo ha tenido muchas expresiones, desde la primavera en el mundo árabe, ¿no? Que hubo de hace 10 años, pero es un mundo muy caliente, y lo que está pasando, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, tiene el pretexto de Palestina, pero tiene un pretexto de expresión de protesta por muchas cosas de un mundo más complicado que el que veían los chicos, las chicas de antes. Y esto va a tener sus correlaciones en Europa. Como Mirko decía, Macron, Reino Unido están preocupados de que eso vaya a ocurrir ahí. Pero está a la vuelta de la esquina, va a suceder. Y es cierto, cuando yo pregunto a gente que está en el lugar de las protestas, oye, ¿y hay tanta gente pro-palestina? Una gente me dice, mira, son gringos que la verdad que ni siquiera saben en el mapa dónde queda Palestina, pero quieren ir a la protesta porque hay el ánimo de protestar. Y entonces buscan la pelea y todo. Y The Economist, siempre tan sensato, lo que dice es, se están quejando que los están arrestando a los universitarios. Cuando te dice, el objetivo de toda protesta es que te acaben arrestando. Es decir, tú requieres eso como final de la cosa. Te quejas de lo que te estás buscando, que quieres que ocurra, porque el arresto es justamente el final feliz de la protesta ciudadana. Es el colofón y están buscando eso. Y las universidades están respondiendo mucho, tanto así que hoy día ser presidente de una universidad en Estados Unidos es el cargo más complicado que hay, porque tienen que estar entre los republicanos y entre los demócratas y han caído la rectora, la presidenta de Harvard, de Pensilvania, de MIT creo que también, y entonces la de Columbia está que surfea las olas, y Columbia tiene el elemento de haber sido el lugar donde, corrígeme Mirko, pero empezaron las protestas universitarias por Vietnam en el año 1268, ¿no? Entonces está esa idea de reivindicar lo que pasó hace muchos años.
Ya. Creo que también en la Universidad de Kent, pero sí. Ah. Son las universidades, sin duda alguna. Claro. Sin duda alguna. Y entonces lo que queda frente a estos temas es preguntarse un poco hacia dónde evolucionan. Claro. ¿Podemos imaginar una izquierda latinoamericana gubernamental, digamos, o no solo gubernamental, porque tomando partido por un movimiento palestino claramente, digamos, identificado con una izquierda, como está sugiriendo Maite aquí? Bueno, sí, pareciera que está funcionando. Y en esa medida, podemos imaginar al movimiento palestino, y cuando digo movimiento palestino quiero decir la víctima palestina de Netanyahu, quiero decir las víctimas del propio Hamas, que los ha mandado de carne cañón como corderitos al matadero, en fin, todo eso, más el apoyo soviético. Es decir, podríamos estar viendo el inicio de una reconstrucción. ¿Cómo llamarlo? Ya
no sería la guerra fría, sino la guerra caliente. La guerra caliente.
Bueno, bueno. Sí, eso de todas maneras. Pero una especie de sentimiento prorruso que se podría traducir rápidamente en un anti, ya no semitismo, sino un antijudaísmo a secas, como lo practica la derecha política. Derecha política en Europa. Y en eso hay que reconocer que América Latina tenemos una línea de carrera y un ejercicio racista, no contra los judíos, sino contra los pueblos originarios y los pueblos llegados al país. Es muy fuerte. Eso podría convertirse rápidamente en otra cosa.
Sí, definitivamente.
A lo que voy es que cada quien busca sacarle partido político también de acuerdo a sus circunstancias. Petro arma todo esto porque él está complicadísimo, con un gobierno ya fracasado, acusaciones de vinculación al narcotráfico, etcétera. Pero ¿se les ocurre a ustedes, por ejemplo, que pudiera haber la próxima semana una captura del campus de San Marcos o de la UNI por parte de estudiantes? Y que, no sé, haya un rector que quiere ser candidato como López Chau diciendo, los acojo y los recibo con sus carpas, y utilizar eso como ver si capta al público juvenil y todo, podría estar a la vuelta de la esquina. Cada quien utiliza estas cosas para su beneficio y chapa lo que hay en el ambiente para ver cómo entra, ¿no? El problema en el Perú es
que... ¿Estás hablando Sí. Sobre el clima de un nuevo mayo del 68 en el mundo.
Así es, que es lo que ponen en todos los artículos que leo sobre los campos de Estados Unidos, es la palabra mayo del 68 la que se repite permanentemente y que eso va a tener un impacto en Europa. Y digo, ¿y por qué no en un mundo tan globalizado como el Perú? A pesar que el interés internacional en el Perú es tan bajo, pero son cosas que se pueden utilizar para levantar campañas personales, particulares. Yo defiendo esto, y entonces creo que está muy bien que hagamos este programa, porque todos los temas de la Franja de Gaza se van a instalar de alguna manera también en América Latina y quizás en el Perú, y van a estar sonando, ¿no?
Claro, pero eso en todo caso van a ser, si fuese el caso que se plantea lo que dices tú en el Perú, no sé, pues incluso hasta en la, podría ser hasta en la Universidad Católica, ¿no? O sea, también, o sea, serían protestas ómnibus a propósito de, ¿no? Porque imagínate, o sea, lo que tienen estos movimientos internacionales que se expanden también, como has dicho tú, por el YouTube, por el TikTok, por las redes sociales, obviamente. Hay un contagio de la emotividad. Es, en primer lugar, vamos a quejarnos por lo que está pasando en Gaza, pero a partir de ahí, por todo, ¿no? Por todo, y algunas causas serán muy loables y otras menos loables, y entonces lo que podría pasar cuando ustedes hacen mención a esta fecha emblemática de mayo, en fin, en París y toda la cuestión, es un momentum que no hay, pero que eventualmente con esta fiebre, como digo, de la viralización, parece que hay, pero en el fondo no hay. Tal vez simplemente sea un pretexto para quejarse de cualquier cosa, y al final lo que puede pasar es que se termine de desfigurar el interés, yo creo, al menos lo que está dando en las universidades, ¿no? Eso no quita que hayan políticos latinoamericanos o incluso hasta en el Perú que van a aprovechar la ola, ¿no? Porque aquí hay un tema, lamentablemente, como dice Mirko, es difícil, ¿no? En una guerra todos pierden, ¿no? O sea, más allá de los ceros y unos, o sea, todos pierden las vidas, los niños, en fin. Pero sí es cierto que la lectura internacional es que el malo de la película es Israel, porque tiene a los Estados Unidos atrás, y los que están aquí muy mal son los palestinos, porque son pobres y todo lo demás, ¿no? Entonces eso conmueve, y bueno, dentro de esos discursos más románticos, por eso, pues justamente, ¿no? Creo que por ahí también hay un tema con la izquierda.
Ahora, Maite, hay que decir que no solo Israel pierde. De alguna manera, es evidente que el mundo árabe está harto de los palestinos.
Totalmente.
El mundo árabe en estas últimas décadas se ha vuelto un mundo mucho más próspero, ¿no? Mucho más ordenado, con un papel en la geopolítica, con un papel en la modernidad. Algunos de ellos ya habían empezado, como Arabia Saudita, a organizarse en torno de algún tipo de acuerdo con Israel. Y aquí están los palestinos que de alguna manera patean ese tablero que para los prósperos jeques árabes estaba mejorando. Entonces sí están hartos. Palestina es un centro de, ¿cómo llamarlo? Palestina es un centro de complicación de las cosas para
una tremenda piedra en el zapato para todos, que van a ayudar a todos
desde hace rato. Claro. Si ellos pudieran hacer algo, y pareciera que la fórmula que todos están encontrando es encerrarlos en su propio estado. La solución de dos estados, yo creo que tiene como una de sus bases también el aislamiento de los palestinos, ¿no? Y separarlos de esta imagen de guerrilleros mundiales que se fabricaron en los años 60.
Pero esto creo que va a ir teniendo más avance acá. Y no sé si vamos a, de repente el rector de la UNI va a estar muy contento, el doctor López Chao, con esto, pero de repente el rector de la Católica, Garatea, va a estar muy descontento con las ideas que han aparecido en este programa. Pero yo sospecho que la canción de Mercedes Sosa, de Cómo me gustan los estudiantes, va a estar dando vueltas, porque acá hay una bandera que la van a querer usar para entrar
Bueno, esperemos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradezco a todos los que nos han acompañado y a ustedes. Y nos veremos en principio este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Buen
fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.